Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
La conquista de Canaán fue una de las etapas más desafiantes que tuvo que enfrentar el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios convoca a la consulta de Canaán, pide una preparación no militar, pide una preparación que no es física. Dios no mandó a crear campos de entrenamiento militar para afinar la puntería con las flechas o con las hondas que utilizaban, no mandó a desarrollar maquinaria militar especializada. Dios tampoco otorgó habilidades de guerra súper desarrolladas, sino que pidió una preparación especial antes de la conquista, y era una preparación espiritual. Ellos debían santificarse, ellos debían purificarse, debían centrar todo su pensamiento en Dios, poner toda la confianza en Dios. Estaban a punto de enfrentar naciones que tenían muchos años preparándose para el combate, que tenían maquinarias de guerra extraordinarias, que tenían murallas fuertes y muy elevadas en sus ciudades, y también que en algunos casos las personas que vivían en estos países eran personas de gran estatura y dotados de una fuerza física extraordinaria. Sin embargo, las naciones que ellos iban a conquistar eran naciones paganas, naciones que adoraban a dioses falsos, naciones que pasaban por el fuego a sus hijos, naciones que se habían pervertido moral y espiritualmente, y que también eran una fuente de corrupción para todos los que estaban alrededor de ellas. Así que la principal diferencia entre Israel y las naciones paganas estaba centrada en el hecho de que Israel adoraba y se mantenía dependiendo del Dios verdadero, mientras que las naciones paganas vivían de espaldas al Dios verdadero y habían rehusado escuchar o responder favorablemente al llamado de Dios para que abandonaran estas prácticas que durante tantos siglos ellos estaban llevando a cabo, acerca de las cuales Dios les había amonestado, pero que de ninguna manera habían querido cambiar su estilo de vida, cambiar de rumbo. Era el momento del juicio, era el momento de que la justicia divina entrara en juego, y ahora el instrumento de justicia era el pueblo de Israel. Sin embargo, Israel había sido llamado a mantener una relación prístina, diáfana, pura, con su Dios. La preparación era de índole espiritual y era la clave para el éxito. En el contexto de la lección de esta semana, vamos a ver cuán importante era mantener esa relación espiritual sólida. Con estas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Y saludos, hermanos y amigos. Muy feliz de compartir una vez más con ustedes a la mitad de la semana en esta interesante lección número 6, donde hemos estado considerando el tema el enemigo interno. Y hasta aquí hemos podido ver cómo, dependiendo de la actitud del pueblo en seguir las instrucciones de Dios para obtener la victoria en la conquista de Canaán, el Señor daba las instrucciones y cuando ellos las seguían al pie de la letra, el éxito les esperaba. Sin embargo, cuando seguían una ruta separada de la que Dios había trazado, entonces también, tristemente, cosechaban las consecuencias. En esta ocasión, entonces, vamos a ver que después de un fracaso humillante en su proceso de conquista, el Señor los levanta, como en muchas ocasiones había hecho con el pueblo de Israel, para darles una segunda oportunidad, de modo que pudieran cumplir sus objetivos. Bien, antes entonces de adentrarnos al análisis para hoy, les invito para que pidamos la luz y la dirección del Espíritu Santo. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por toda tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, porque nos diriges en las buenas y en las malas, y en cualquier circunstancia, tú estás a nuestro lado. Capacítanos y ayúdanos, Señor, en nuestra fe, para que permitamos que tu mano sea la que nos guíe, y no nosotros imponer nuestra propia voluntad sobre la tuya. Bendícenos y también bendice a cada oyente que se une a nosotros, de manera que nuestra vida sea enriquecida y nuestros corazones se llenen de la esperanza que solo viene de ti. Acompáñanos, pues te lo pedimos y te agradecemos todo. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la puerta de esperanza. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tópico el enemigo interno. En esta batalla Israel estaba peleando una batalla sumamente importante. La conquista de Canaán iba a marcar y a definir el futuro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dios le estaba por darle esa tierra que fluye leche y miel, una tierra que Dios ya había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que ahora el cumplimiento de la promesa se estaba llevando a cabo. Pero los enemigos no eran solamente los cananeos. Podía haber enemigos dentro de las filas de Israel. Vamos a leer Jeremías 17:10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Y vamos a estar estudiando Josué capítulo 7, donde se registra un caso terrible que Israel tuvo que experimentar a través de una trágica experiencia. Y por supuesto, ver cómo las consecuencias del largo alcance que el pecado puede tener dentro del seno de una comunidad de fe, del pueblo de Dios, puede ser realmente devastador. El día domingo vimos el incumplimiento del pacto. ¿Cuáles fueron las causas principales para la derrota de Israel en Jai? Muy bien, Israel, luego de ganar la batalla en Jericó, que la ganó Dios por ello, porque Dios destruyó las enormes y poderosas murallas de Jericó, ahora Israel se sentía confiado. Había derrotado a una ciudad grande y poderosa. Ahora venía una segunda ciudad pequeña, no con enormes murallas, una ciudad que desde el punto de vista humano parecía mucho más simple de tomar que la ciudad de Jericó. Así que ellos dijeron, ¿para qué mandar a todo el ejército? ¿Para qué afanar a todos? No, no, vamos a mandar a unos pocos. Con unos pocos tomamos esa ciudad. Allí estuvo el primer error, la confianza en sí mismos, el desconectarse de Dios. Y en segundo lugar, uno de los miembros del pueblo, Acán, había cometido un pecado terrible. Y ese pecado, hasta ese momento, estaba oculto. Así que cuando Israel fue a la pequeña ciudad de Hai a combatirla, la ciudad los derrotó. Y aquello, por supuesto, puso en angustia a los líderes, principalmente a Josué, porque si las naciones cananeas escuchaban de aquella derrota, podrían envalentonarse y unirse y venir a destruir a Israel. Acán, uno de los miembros del pueblo de Israel, había peleado en la batalla de Jericó. Había visto un manto babilónico, unos lingotes de oro y plata. Dios había mandado que todo lo que había en Jericó debía ser quemado, pero Acán lo escondió debajo de su tienda. Él estaba guardando algo que era del anatema. Así que aquel pecado de desobediencia, de quebrantamiento del pacto con Dios, fue lo que ocasionó la derrota de Israel. El pecado de Acán no solo estaba afectando su vida, la vida de su familia, sino la vida de toda la nación. Hoy miércoles vamos a estudiar el tópico La puerta de esperanza, porque aunque aquella derrota fue amarga, aunque aquella derrota fue triste, en Dios siempre hay esperanza de redención. Pastor Díaz, cuando leemos Josué capítulo 8, versos 1 al 29, ¿qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades?
Ciertamente, profesor Valera, que aquí en el capítulo 8, Dios le extiende una nueva oportunidad a Israel para que lo que no pudo obtener en su primer intento en la captura de Ai, ahora, siguiendo otra vez sus instrucciones de la misma manera en que lo hizo en Jericó, el pueblo pudiese obtener la victoria deseada. Así comienza el capítulo 8, diciéndonos, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Así que, al igual que en Jericó, como dijimos, Dios proporciona a Josué la estrategia para la victoria sobre Ai. El versículo 2 en particular dice, y tú harás con Ai y su rey lo mismo que hiciste con Jericó y su rey, aunque en este caso podrán ustedes quedarse con las cosas y los animales de los vencidos. Prepara un ataque por sorpresa por la parte de atrás de la ciudad. Aquí encontramos en estas instrucciones un detalle interesante. Antes de entrar a Jericó, el Señor les indicó que no debían tomar nada del botín en la derrota de esta ciudad, porque cualquiera que tomare algo de la ciudad estaría desobedeciendo a Dios. Y ya vimos cuál fue la experiencia en el caso de Acán, que con su carácter espiritual deficiente, él no soportó la tentación al ver objetos de valor y desoyó la instrucción de Dios. Esto, lamentablemente, como ya vimos, causó una gran derrota y mucha pérdida para con el pueblo. Ahora, sin embargo, Dios le está dando una nueva oportunidad a Israel para que se reivindique y así pueda tener la victoria y para que la esperanza en la conducción divina pudiese renacer. En cuanto a la estrategia, específicamente, Dios indicó que el ejército de Israel colocara en una emboscada al ejército de Ai, y entonces los israelitas se acercaron a las puertas de la ciudad y el rey y su ejército inmediatamente se pusieron al ataque, y la instrucción era que Israel fingiera que estaba huyendo por temor otra vez al ejército, y de esta manera todo aquel ejército persiguió a Israel, pero los que estaban en la retaguardia, entonces el Señor los instruyó para que fueran y atacaran y prendieran la ciudad. Así, aquella derrota inicial se transformó en una victoria contundente para la gloria del Dios de Israel.
Pastor Díaz, esta historia en Josué capítulo 8 muestra cómo Dios guía a Israel a conquistar Ai después de su derrota anterior, pero también nos muestra una profunda lección de gracia redentora y del poder transformador de Dios. El fracaso estuvo presente en Josué capítulo 7. Fue un fracaso causado por la autosuficiencia, causado por el pecado que Acán había cometido y pues la desobediencia. Pero Dios no desechó a Israel. En cambio, Dios estaba dispuesto a restaurarlo, a perdonar y les da una nueva oportunidad. Les enseña que el fracaso no tiene que ser definitivo, sino que el fracaso es una ocasión para aprender, una ocasión para corregir, una ocasión para depender más de Dios. Es bien importante la dependencia que Israel debía desarrollar en Dios. Así que Dios les cambia el escenario. Lo que antes fue una derrota, ahora se convierte en victoria estratégica, mostrando que incluso los errores del pasado pueden ser usados como parte del plan divino. Josué se había descompuesto por la derrota, había rasgado sus vestidos, había echado tierra sobre su cabeza, pero ahora Dios le habla al líder que antes había estado afligido por aquella derrota y le dice: no temas ni desmayes. Dios está reafirmando su presencia constante. Y es que la historia de la segunda batalla de Ai nos enseña que Dios no se rinde con nosotros cuando caemos, sino que Él nos ofrece restauración. Dios nos ofrece nuevas oportunidades. La triste lección que aprendió Israel por el pecado y el ocultamiento del pecado de Acán, pues no tenía que volver a repetirse. No tenía que marcar el destino definitivo de Israel. Dios estaba para restaurar a Israel, para retomar el camino de la victoria en la conquista de Canaán. También para darle nuevas oportunidades. De ahí en adelante, la obediencia y la confianza debían ser renovadas. Y al hacer esto, Israel iba a abrir el camino a la victoria. Los fracasos del pasado debían quedarse en el pasado. Y ahora podía haber una transformación para fortalecer la fe, para fortalecer el carácter y tener claro más que nunca que la preparación que Israel necesitaba para obtener la victoria no era una preparación militar, era una preparación espiritual. Ahora, en Josué 8, Dios le muestra al pueblo que tiene la capacidad de convertir la derrota en triunfo, siempre y cuando volvamos a Él con humildad, con confesión y obediencia. Muy bien, Pastor Díaz, examinando de nuevo el pasaje de Josué capítulo 8, el verso 7 nos habla acerca de la verdadera razón acerca de la victoria. ¿Será, Pastor, que la victoria fue resultado de la estrategia de Josué? ¿O cuál fue la verdadera razón de que ahora, en segunda instancia, Israel derrota a Ai?
Exactamente, profesor. Cuando leemos este versículo 7, podemos corroborar que la única y verdadera razón para obtener la victoria sobre Ai, como leemos, entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad. Y aquí viene la línea que contesta tu pregunta, profesor, cuando dice, el Señor su Dios se la va a entregar. En fin, fue Dios y su estrategia la que facilitó la captura de Ai y no el ingenio militar de Josué. Incluso en un capítulo en el que los aspectos militares dominan la narración más que en ningún otro capítulo del libro, el texto pone de relieve la gran verdad de que la victoria es un don de Dios. Y quisiera, profesor Valera y hermanos, que hagamos una aplicación a nosotros de manera personal en nuestra lucha espiritual. Nosotros no tenemos la solvencia y la capacidad para salir victoriosos en esta lucha, ya que no depende de nuestra fuerza de voluntad o capacidad personal, sino de nuestra dependencia en el poder de nuestro Dios. Jesús le indicó a los discípulos y por extensión a nosotros que sin Él nada podemos hacer. Sí, el profeta Zacarías nos recuerda también lo que le dijo a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, permitamos que Dios sea nuestro defensor. Así podremos conquistar la ciudadela de nuestro yo.
Pastor Díaz, Dios les dice, entonces os levantaréis del lugar donde estáis emboscados y tomaréis la ciudad, porque Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. La verdadera victoria no depende de la fuerza humana, no depende de la estrategia militar, sino de la intervención y la voluntad de Dios. Aunque Josué y el pueblo siguieron un plan cuidadosamente diseñado, el texto deja claro que el éxito no se debió a la táctica militar, sino a que Dios mismo entregó la ciudad. Esto subraya los valores espirituales más importantes. Dios es el que da la victoria. Todo logro genuino en la vida de un creyente proviene del poder de Dios. No es nuestro mérito. Él permite la participación humana, pero el resultado en las victorias pertenece a Dios. La obediencia es más importante que la estrategia, porque el éxito espiritual requiere dependencia de Dios. Con mucha humildad debemos depender de Dios. Él nos llama a actuar, pero tenemos que reconocer que la fuerza y la sabiduría vienen de Él. Así que Dios puede convertir cualquier lucha en testimonio. Cada triunfo del pueblo de Israel era una forma de mostrarle al mundo que Jehová es el Dios verdadero, el que pelea en favor de su pueblo, el que cumple sus promesas. Así que ese pasaje de Josué 8:7 nos deja grandes lecciones en nuestra vida espiritual. Muy bien, Pastor Díaz, nos llama la atención que el arma en la mano de Josué era una hoz, no una espada o una jabalina. ¿Por qué era un símbolo de soberanía el llevar una hoz en la mano.
Sí, profesor, es muy interesante que esta espada curva, cuyo nombre en hebreo es kopesh, no era una espada convencional, como bien has dicho, ni tampoco una jabalina. Se indica que puede ser que en tiempos de Josué no se utilizara como un arma propiamente dicho, ya que ésta se había convertido en un símbolo de soberanía. Además de dar la señal de ataque, esta arma ilustraba la soberanía de Dios en la derrota de Ai. El hecho entonces de mantener la hoz extendida hasta obtener la victoria completa demuestra que Josué había asumido plenamente el papel de líder que Moisés había ejercido durante el cruce del Mar Rojo. Así lo vemos en Éxodo 14:16. También en la guerra contra Amalek, en Éxodo 17, allí Josué había dirigido personalmente el combate. Esta vez, sin embargo, no hubo una intervención visible y milagrosa de Dios, pero la victoria sobre Ai no contó con menos asistencia divina que la obtenida sobre los egipcios en la primera generación o en la reciente victoria sobre Jericó. En fin, la clave del éxito estuvo en la fe de Josué, en la palabra del Señor y en su inquebrantable obediencia a ella. El principio entonces que se destaca en esta historia sigue siendo válido para nosotros en el presente, no importa dónde vivamos o cualquiera que sea el desafío a afrontar.
Muy bien, Pastor Díaz, algunos comparan la hoz con una lanza en algunas traducciones, pero es un instrumento de juicio y dominio. En la cultura del antiguo Cercano Oriente, la hoz, utilizada por supuesto para segar el grano, representaba el acto de cortar o separar. Era una metáfora poderosa del juicio y la autoridad divinas. Era un símbolo de la soberanía divina que había sido delegada en las manos de Josué y del pueblo de Israel. Levantar la hoz simbolizaba que la victoria y la ejecución del juicio pertenecían al Señor, no a ninguna fuerza humana. Josué e Israel eran un instrumento de la voluntad soberana de Dios sobre Ai. También hay una relación con la imagen bíblica del juicio final. La hoz aparece como símbolo de juicio divino y autoridad sobre las naciones. Allá en Joel 3:13, meted la hoz porque la miel está madura. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Un testigo del poder de Dios. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, danos Señor la victoria, no por nuestra fuerza porque no tenemos. Ayúdanos a permanecer leales a tu palabra, fieles al pacto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.